A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 15 de julio. La demanda fue interpuesta. La presidenta Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ya la demanda contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán. Permanente la defensa de los productos mexicanos. La presidenta además afirmó que su gobierno sigue defendiendo el jitomate mexicano, al cual el gobierno de Estados Unidos le impuso una tarifa del 17.09%. Aseguró que las importaciones de la hortaliza van a continuar y que en la próxima semana se van a anunciar acciones a desarrollar.
No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
La presidenta criticó a sectores de la oposición que desean que Estados Unidos imponga aranceles del 30% a México. Hágame usted el favor.
Es la oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica, ya no es tema, la verdad.
México actuará en caso de muerte de paisano en California. La presidenta Sheinbaum anunció que alistan una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Jaime Alanís, trabajador agrícola originario de Xinapecuaro, Michoacán. Murió el viernes 11 de julio, intentaba huir de agentes migratorios que realizaban una redada.
Es muy lamentable que esto ocurra. Entonces, toda nuestra solidaridad, apoyo a la familia y también... No puede haber otro caso como estos y para eso pues tiene que ponerse la denuncia en los tribunales de allá.
Responsabilidad mutua y colaboración bilateral. Al llevar a cabo un recorrido por la franja fronteriza, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, señaló que los dos países están comprometidos en contar con una frontera más segura para evitar el tráfico de drogas, de armas y de personas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multa a Intercam Banco, a Cibanco y a Vector Casa de Bolsa por un monto acumulado de más de 185 millones de pesos, esto por incumplimientos en sus operaciones. Medicamentos para cada rincón del país. En agosto inicia el recorrido por toda la República de las Rutas de la Salud, un sistema de distribución con el que se van a llevar a cabo distribuciones de medicamentos, de insumos médicos a los hospitales y centros del IMSS Bienestar. Así lo dio a conocer Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Arranca y podemos darle banderazo de salida a partir desde el mes de agosto para que todos los pacientes y ciudadanos de nuestro país las vean por sus comunidades, llegando todos los meses, todas las semanas a las unidades de salud, tanto en centros urbanos como, muy importante, también en las comunidades más alejadas.
En lo que va de la actual administración, se han abierto 13 hospitales nuevos, 8 clínicas y unidades de medicina familiar en varios estados de la República.
Y para cerrar el año, inauguraremos 19 hospitales y 6 unidades médicas más. Ese es lo primero que es importante que se conozca.
También en temas de salud, el director del ISSSTE, Martí Batres, afirmó que el abasto de medicamentos en almacenes del instituto va en cuanto, aseguró que en el 93.6%.
Nos reporta en fecha 14 de julio, o sea, ayer, un nivel de abasto de medicamentos del 93.6%. Ese es el que tenemos en este momento.
Y como diría el maestro Pepe Labat, en ese momento el INE sintió el verdadero terror. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que ya se abrió una investigación interna por el, dicen, polémico. Pues es ilegal uso de inteligencia artificial en un video institucional en el que se imita la voz del actor, del locutor, del gran José Pepe Labat.
En este momento está encontrando el camino para, más allá de que exista una regulación externa en materia de inteligencia artificial.
Tome sus precauciones, alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por lluvias y granizo esta tarde y noche. Estoy más, regresando de una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes lluvioso, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte y a todo auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y es que ya se restableció la circulación en vialidades importantes como lo fue en Juárez y el eje central luego de la presencia de manifestantes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, encontrará carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre anillo de circunvalación para la gente que se incorpora del eje 1 norte con dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otra parte, también ya tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre las inmediaciones de circuito interior para la gente que se incorpora a la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Congreso de la Unión. Misma condición vehicular, carga con lento desplazamiento sobre la Avenida de los Insurgentes. Esto es para la gente que se incorpora de la raza con dirección hacia la zona de acueducto. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre calzada Ignacio Zaragoza para la gente que se incorpora de Troncoso con dirección hacia calle 47. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, le decía, tarde lluviosa en la capital del país, y se lo confirmo, alerta amarilla en las 16 alcaldías. Raquel Flores, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Tomen precauciones porque, como bien comentas, se activaron las alertas amarilla y naranja por la persistencia de lluvias muy fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y la noche en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Hay que decir que en algunas específicamente las lluvias serán más intensas, como es el caso de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tláhuac, así como de Tlalpan. Ahí, en esas demarcaciones, se esperan de entre 30 y 49 milímetros que pudieran pues estar acompañadas de granizo. Esto pues ya se dio desde las 4 de la tarde y puede ser hasta las 22 horas. Adicionalmente, en la alerta amarilla, las alcaldías que están comprometidas son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpalta, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros. Las recomendaciones habituales ya las hacen las autoridades capitalinas. Tomen precauciones, salgan con paraguas y si no tienen que salir a la calle, mejor quédense en casa. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Raquel Flores. Estamos pendientes.
Buenas tardes, seguimos pendientes.
Juan. Bueno, pues saque su paraguas si usted va conduciendo en las calles de la capital del país. Mucha prudencia, mucha precaución. Vamos con temas de la conferencia mañanera y es que se tocó uno que yo le di a conocer desde el domingo pasado. Se trata de la orden de aprehensión que hay en contra de Hernán Bermúdez Requena, recordará. Fue secretario de Seguridad del Estado de Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador y bueno, pues tiene un orden de aprehensión porque está señalado de encabezar, de ser líder de la organización criminal La Barredora. Esta mañana la presidenta Sheinbaum, bueno, pidió que el Gabinete de Seguridad informe sobre la situación de esta orden de aprehensión y destacó que no se protege a nadie. Indicó que por parte de su gobierno no hay ninguna investigación al respecto. Escuche.
No se está investigando. De parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy está buscado y tiene una orden de aprehensión. Y cómo fue este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema. Y nosotros no protegemos a nadie, no, de parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona. Y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle.
Y vamos a estar pendientes. Ya fue presentada la denuncia por difamación contra Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán.
Por cierto que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica.
Sobre las críticas de la oposición ante las recientes diferencias con Estados Unidos en materia comercial, como es la amenaza de aranceles del 30% a productos mexicanos a partir de agosto o los dichos del abogado de Ovidio Guzmán, hoy la presidenta Sheinbaum señaló que la oposición es antipatriota y que su apuesta es que le vaya mal al gobierno, por lo tanto al país.
Lo primero es que se requiere autoridad moral y política para gobernar México y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad, pues, por mí habla mi historia. Eso es lo primero. Lo segundo es la oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica, ya no, como digo, no es tema, la verdad.
Y sobre la imposición de tarifas antidumping del 17.09% por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos al jitomate mexicano, hoy la presidenta Sheinbaum rechazó, por supuesto, esta medida. Señaló, con base en datos de las asociaciones de jitomate, que el mercado estadounidense asciende a 4 millones de libras de aguacate, 6.500, de las cuales ¿cuántas son mexicanas? Escuche, 4.300. Aseguró la presidenta Sheinbaum que las importaciones de jitomate por parte de Estados Unidos van a continuar y que en la próxima semana se van a anunciar acciones a desarrollar.
Número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país. Y a seguir peleando en Estados Unidos.
Bueno, esto sobre el jitomate. Ya me adelantaba yo con el aguacate y no, es el jitomate. Y esperemos que el aguacate lo dejen en paz por su bien también. Bueno, la presidenta Sheinbaum anunció que alistan una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Jaime Alanis. Recordará, se lo informé aquí, trabajador agrícola originario de Xinapécuaro, de Michoacán. Murió el viernes 11 de julio. Intentaba huir de agentes migratorios que realizaban una redada en granjas de Glass House Farms en Camarillo, en California. Esto dijo la presidenta.
Es muy lamentable que esto ocurra. Entonces, toda nuestra solidaridad, apoyo a la familia y también no puede haber otro caso como estos. Y para eso, pues, tiene que ponerse la denuncia en los tribunales de allá.
Hoy, martes, fue de salud en la conferencia mañanera, en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, quien destacó que se está fortaleciendo las instituciones de salud del país. Destacó el plan de trabajo en la construcción e inauguración de hospitales. En lo que resta del año se van a inaugurar 19 hospitales y 6 unidades médicas.
A la fecha hemos inaugurado desde el 1 de octubre 13 hospitales nuevos y 8 clínicas y unidades de medicina familiar. Y para cerrar el año inauguraremos 19 hospitales y 6 unidades médicas más. Ese es lo primero que es importante que se conozca.
En cuanto al tema de medicina, se presentó el sitio de internet entregamedicamentos.salud.gob.mx. A través de este sitio se van a poder conocer los medicamentos que se están entregando en toda la República, también quiénes son los proveedores, muy importante a qué institución y estado se dirigen, la fecha de entrega y el estatus. Así lo informó la presidenta de México.
En entregamedicamentos.salud.gob.mx, ahí pueden poner el medicamento que les fue indicado, por ejemplo, o que necesitan para poder ir a su centro de salud. y ahí viene quién lo está, quién es el proveedor que fue asignado y si ya llegó o si está en tránsito el medicamento. Es un sistema de digitalización pues que ha tenido su trabajo, pero que hoy está listo y está a la disposición de todos.
Sobre la adquisición de medicamentos, Eduardo Clark, él es subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, él informó que se han adquirido, escucha, el 96% de los insumos que requiere el sistema de salud para operar este año y el próximo. Hay una inversión estimada en 284 mil millones de pesos. Además, dio a conocer una página de internet. En esta página se pueden consultar absolutamente todas las piezas de medicinas que se han adquirido.
Hemos logrado adquirir ya el 96% de los insumos que requiere el Sistema Público de Salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que hemos realizado de 284 mil millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos. Durante este mes pasado de junio y julio, estamos recibiendo más de 416 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud que atenden a todas las instituciones públicas, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS-Bienestar, a los Institutos Nacionales de Salud, etcétera. Es 60% más que lo que se recibió en los dos meses previos. Es decir, sí estamos viendo un empujón bastante considerable que incrementará el abasto de manera notable durante este mes y los meses adelante.
Bueno, también se dio a conocer que a través de la Secretaría de Salud a partir de agosto inicia el programa Rutas de la Salud, un programa que va a recorrer el país para la distribución de medicamentos, de insumos médicos a hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar.
Estamos tomando un programa que inició la gobernadora de Veracruz en Veracruz, ella le llama Camionetitas de la Salud, nosotros le llamamos Rutas de la Salud, que es un sistema de distribución. Junto con, nos están ayudando las entidades de la República que están en el IMSS-Bienestar y en agosto le damos el banderazo de salida a todos los camiones, camionetas, camionetitas, todo lo necesario, lanchas para llevar a todas las islas, todos los medicamentos necesarios.
Sobre las instituciones bancarias señaladas sin pruebas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavado de dinero, la presidenta Sheinbaum dijo lo siguiente, escuche.
Entonces hay muchísima comunicación y hay un seguimiento. Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, pues entonces se hará la parte correspondiente. Pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría. Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores por problemas administrativos de estas entidades.
La Comisión Nacional Bancaria multó a las tres instituciones. Al volver.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, ¿no?, le informaba lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto al tema de las tres instituciones bancarias señaladas sin pruebas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavado de dinero. Bueno, aseguró la presidenta que la Secretaría de Hacienda, así como la Asociación de Bancos de México, están dándole seguimiento, están ayudando en todo el proceso, sobre todo en lo referente a los fideicomisos. Y adelantó la presidenta que no hay investigaciones sobre las personas, sí sanciones administrativas contra Cibanco, contra Intercam Banco y contra Vector Casa de Bolsa. Y justo sobre este punto, hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó con una multa de más de 185 millones de pesos a estas tres instituciones financieras. Jenny Valencia nos tiene los detalles, nos tienes el reporte. Compañera, voy contigo. Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buena tarde. Comentarte que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por temas relacionados con prevención de lavado de dinero y también por falta de información en sus registros. Cabe destacar que son los tres bancos señalados por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a través de su red de control de delitos financieros de tener posiblemente nexos con el crimen organizado. Esta multa asciende a más de 185 millones de pesos y de acuerdo con el registro de sanciones correspondiente al mes de junio, únicamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comentarte, Juan, precisó que en el caso de Vector Casa de Bolsa se aclara que las sanciones no son por lavado de dinero, más bien corresponden a incumplimientos relacionados con la ley de fondos de inversión, por lo que le fueron impuestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos. Sin embargo, en el caso también del Banco Cibanco, Intercam Banco, se está cuestionando ese tipo de sanciones, sí, relacionadas con el tema de información desde registros y también prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria resaltó que la aplicación de las sanciones y también esa divulgación coadyuvan a frenar y también desalentar conductas que afecten el desempeño del sistema financiero mexicano y procurando su sano y equilibrado desarrollo, protegiendo los intereses del público, es lo que da a conocer el día de hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y Hacienda señala que continúa el resguardo y también este blindaje tanto a las cuentas de los usuarios, por lo que no hay riesgo en cuanto a sus ahorros, al igual que inversiones. Ese es el reporte y estamos atentos, Juan.
Importante, Jenny Valencia. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y en más información financiera, las reservas internacionales en nuestro país se han incrementado. ¿En cuánto? Voy contigo, Andrea Meraz, nos tienes el reporte.
Muy buenas tardes, pues hoy la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, rechaza entregar el padrón electoral y la lista nominal para integrar la nueva corpiométrica. No descarta, eso sí, analizar la viabilidad para compartir información en caso de recibir ya una solicitud formal por parte del gobierno federal. Escuchemos lo que dijo Guadalupe Tadei.
Lo que se trata de posicionar es que Guadalupe Tadei va a entregar el padrón y la lista nominal. No, no es así. No hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera, como puede ser el caso que tú misma planteas, pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la lista nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el padrón y la lista.
También rechaza que haya complicaciones por la existencia de un doble método de identificación, ya que por un lado la CURP es poblacional y la credencial del elector genera poder político. Y durante esta sesión del Consejo General, tanto consejeros electorales y representantes de partidos debatieron sobre este tema. Desde el PRI, el Morena y el PAN, pues también hablaron sobre el uso de la lista nominal para hacer esta nueva CURP biométrica. Y bueno, finalmente dice Guadalupe Tadei que ante una eventual reforma electoral y en específico la intención del voto popular para elegir consejeros, esto es una escabrosa intención, y así lo dijo Juan.
La credencial ahorita se mantiene firme, se mantiene sólida, no veo ninguna complicación, son líneas paralelas. Incluso la ciudadanía misma va a defender su propia forma de generar poder político en nuestro país, porque nuestra credencial es diferente a la CURP. ¿Cuál es la diferencia? Aquella genera identidad, esta genera poder político.
Es el reporte, Juan, desde el INE.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Bueno, ahí está esta información, la información sobre las reservas internacionales de nuestro país que se incrementaron, se la doy más adelante porque ya está con nosotros el consejero electoral del INE, Ukkib Espada Sancona, para hablar de este y varios temas más. ¿Cómo estás, consejero? Qué gusto saludarte, en verdad, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Con el gusto de estar contigo.
A ver, consejero, bueno, pues ahí está, ¿no? Entiendo que el INE no va a entregar el padrón electoral ni la lista nominal para integrar la nueva CURP biométrica, pero en caso de que hubiese una solicitud formal para poder acceder a estos datos, es algo que se discutiría, ¿es correcto?
No hay base legal para poder hacer una cosa así. Tendría que haber una reforma. Vamos, la información confidencial que el INE tiene está destinada al objeto específico de producir la credencial del elector y algunas particularidades para la revisión del padrón de votantes a través de los partidos políticos, no para otra cosa. Es decir, el INE no podría sentarse en la mesa y decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo y entregamos los datos biométricos que tenemos. No podemos, no son nuestros datos, son datos de particulares y en consecuencia están protegidos por la ley.
Así es. Ahora, el tema se volvió tema debido a que hay una solicitud, alguien se los ha pedido, se ha puesto en la mesa esta posibilidad, porque yo no lo he escuchado ni lo he leído, pero ahí está el tema. Es decir, ¿les han pedido estos datos?
Hasta donde yo sé, ¿no?
Ahí está, eso está clarísimo. Consejero, muchísimas gracias. Otro asunto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que se abrió una investigación interna por el uso con inteligencia artificial de la voz de José Labat. ¿Qué pasó ahí, consejero, en un spot del INE?
A ver, ahí lo que pasó es que se recurrió a mecanismos de acceso público. Como parte de los recortes presupuestales que tuvimos, la Dirección de Comunicación Social no podía pagar la producción de spots, se hicieron internamente, y para eso se recurrió a distintos instrumentos, todos legales, que están a disposición del público en general. Uno de ellos es, por ejemplo, el uso de segmentos de caricaturas, ahora se llaman animaciones, ¿verdad? Uh-huh. Que el TikTok permite utilizar por tiempos muy breves, sin que esto genere afectación a los derechos de autor. Y en el caso de esta voz semejante, parecida a la de Pepe Labat, esto se hizo con otra plataforma que hace que convierte voces de distintos usuarios uh-huh. a otras voces, sobre la base de que, la ley hasta el momento lo que protege es la obra de autores vivos o muertos, uh-huh. pero no una voz que se parece mucho.
Entonces,
vamos, cuando yo me muera, uh-huh. mis descendientes no tienen derecho sobre el uso que se pueda hacer de una voz parecida a la mía.
Ok. ¿Hay una investigación abierta dentro del INE por esta situación?
Bueno, en la medida en que ha habido quejas, se están haciendo averiguaciones, investigación podría ser la palabra, pero no estamos haciendo un procedimiento sancionador ni nada que se le parezca, porque con las primeras averiguaciones que ya se hicieron, lo que queda claro en primera instancia es que no hay ningún tipo de violación legal.
Okay.
Si hubo alguna falla de profesionalismo, que se hubiera podido discutir el uso o no de esto, eso será otro tema. Pero lo que yo quiero decir es que, a ver, el INE de ninguna manera viola los derechos de nadie. Y que esto se hizo utilizando plataformas que públicamente dan ese servicio para todo mundo, que el INE no implementó esto de manera sorpresiva y particular, sino hizo algo que mucha gente hace.
¿Consideras, consejero Ukip Espadas, más allá del asunto legal y de los derechos o no derechos que existan sobre la voz de Pepe Labat o de cualquier otra persona por parte de sus descendientes, que estuvo bien el utilizar una voz que me dices que no es la suya? Pues no, porque es con inteligencia artificial, pero cuando uno lo escucha, pues es la mismita voz de Pepe Labat.
A ver, fíjate que no lo sé, auténticamente uh-huh. he estado reflexionando mucho estos dos días y honestamente no lo sé. Es decir, más allá de la ley, efectivamente, ¿es correcto que alguien pueda utilizar la voz de otra persona, especialmente de alguien que ya falleció? No lo sé, no tengo una respuesta clara para eso, te soy absolutamente sincero. En términos de derechos, pues yo entiendo que la familia pueda sentirse afectada. No entiendo muy bien en una publicidad como la que se usó que se pueda desprender un daño de eso uh-huh. para la imagen de la persona cuya voz se utiliza. No veo tampoco la posibilidad de que exista un daño pecuniario. Uh-huh. No sé, es como los fonomimos que cantan con voces de 10 personas distintas en una sola noche y pues no les reclama nadie derechos de autor. Pero otra vez, te hago públicas algunas reflexiones que uh-huh. he tenido. No lo tengo claro. Es decir, si a mí me tocara legislar, ¿cómo legislaría uh-huh. yo eso? No lo sé.
Ahí es
totalmente franco.
Ahí está, pues es tema polémico y tema sin duda alguna, consejero, de analizarse y de discutirse. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
No, por el contrario. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Ukiv Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, se lo adelantaba. Las reservas internacionales de nuestro país se incrementaron en 31 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a ¿cuánto? 241 mil 911 millones de dólares. Esto es información del Banco de México. ¿Estados Unidos cómo le está yendo? Fíjese que el índice de precios de consumo de Estados Unidos, es decir, el índice inflacionario, subió. Sí, ya lo veíamos venir, ¿no? Un 2.7% interanual en junio, lo que representa un aumento de 0.3 con respecto al dato de mayo. Esto lo informa el Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Bueno, especialistas aseguran que es la primera señal de una tendencia alcista de la inflación, lo que deja en evidencia el efecto inicial de la guerra arancelaria de Donald Trump, quien insiste en que los precios en su país son bajos y entonces renueva peticiones a la Reserva Federal de reducir las tasas de interés. Así, la economía en los Estados Unidos. Lo adelantábamos que esto iba a pasar. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Oye, pues varios temas que hay sobre la mesa y a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión con respecto a lo que se vislumbra que pueda incluir una iniciativa de reforma en materia electoral que trae varios puntos dentro de ella, incluyendo, por supuesto, el eficientar el instituto, hacerlo menos costoso, menos oneroso. Esto no quiere decir, esperemos, el quitarle los recursos, sino simplemente eficientarlos. Y otra que es eliminar los plurinominales, Aurelio. ¿Cómo ves a grandes rasgos esta iniciativa? ¿Necesaria o no?
Mira, siempre se puede mejorar el tema electoral. La parte que a mí me preocupa mucho, Juan, es que como se está perfilando, por lo que ha declarado, todavía no presenta ninguna iniciativa, pero por lo que ha declarado la presidenta de la República, parecería que están perfilando una reforma en donde se va a restringir muchísimo la participación de las minorías en el Congreso. Cuando todo el mundo habla de los diputados plurinominales, todo el mundo se imagina diputados que no hicieron campaña y que llegaron por listas y por lo tanto no son muy populares. Sin embargo, la razón de ser de los diputados plurinominales, que nacen en primera ocasión en los años 60 como diputados de partido y después ya de manera completa con la reforma que hizo Reyes Heroles en 1977, son diputados que permiten la representación de las minorías.
Bueno, que eso se espera de ellos, pero lo hacen, Aurelio Nuño. Sí. Perdóname no, que no, te diga déjame, los plurinominales.
Déjame te doy un ejemplo, porque sí. Es importante. ¿Qué significa que representen a las minorías? Cuando tú votas por un diputado en un distrito, gana el distrito, obviamente el que más votos tiene. Pero el que tuvo 30%, el que tuvo 40% y que no logra ganar ese distrito, representa una minoría, representa un 30% de personas que votaron por él o un 40%. Si tú no creas una figura para darle esa representación a las minorías, como en el caso de los plurinominales, esas minorías se quedan sin representación. Y hay que irnos al inicio de la transición democrática en México. Sin los diputados plurinominales, el Partido Comunista Mexicano, toda la izquierda mexicana, que es el antecedente de lo que hoy es Morena, no hubieran tenido representación en el Congreso. Fue gracias a los diputados plurinominales, que en ese entonces eran una minoría y que les permitió tener una minoría, que tuvieron voz en el Congreso. Al tener voz en el Congreso, empujaron reformas electorales que fueron abriendo cada vez más el sistema, en conjunto con el resto de los partidos. Lo mismo le pasó al PAN. Entonces, si ahorita lo que se pretende es quitar la representación de las minorías, me parece muy peligroso, porque las minorías deben tener voz, debemos de tener voz. Hoy quienes estamos en la oposición somos una minoría, pero una minoría que representa en la última votación presidencial al 40%. El 40% de la población votó por la oposición, por sí, distintos pero yo, candidatos.
Entonces, yo soy de la opinión, perdón, Aurelio, que los plurinominales no están representando esas minorías, sino las bancadas de sus partidos. Y los diputados, los legisladores plurinominales, en su gran mayoría,
pues atienden a lo que su jefe de bancada les dice, a lo que el dirigente del partido les señala. ¿Y sabes cómo? No representan minorías.
¿Y sabes cómo creo que se puede mejorar esa parte? Mm. Y que debería de estar en esta reforma electoral, que haya por obligación primarias. ¿Qué significan primarias? Que por obligación todos los partidos tengan que abrir a procesos democráticos sus propias candidaturas. Lo platicábamos hace unas semanas en el caso de Estados Unidos. Hoy hay una gran expectativa porque un joven que venía prácticamente de la nada ganó en las elecciones primarias, es decir, en las internas del Partido Demócrata, la candidatura para ser el candidato alcalde de Nueva York. Gracias a eso, derrotó al establishment, a los que siempre gobernaban el Partido Demócrata. Entonces, la manera en que eso sucede, y creo que le vendría muy bien a la democracia mexicana, y eso se puede poner en una ley, es obligar a todos los partidos a que hagan primarias, primarias abiertas en las que cualquier ciudadano, no solo los militantes, cualquier simpatizante se pueda presentar en una primaria para ver quién tiene esa candidatura a diputado, a senador, a gobernador, etcétera. Y con ese proceso ya abierto, poder concursar y tener también ese espacio de representación. Porque, Juan, si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Y hoy Morena tiene la mayoría, pero pasado mañana la podrá tener otro partido. Sí. Si tú acabas con las formas de representación de las minorías, de gente que está votando por ese candidato y por ese partido, es que se va a desaparecer una voz muy importante para México, porque además esto es cambiante. Te pongo el ejemplo, la izquierda mexicana, el antecedente de Morena, de lo que hoy gobierna, sin esas diputaciones plurinominales y sin esa representación que tuvieron desde los años 70, difícilmente estarían hoy en el poder.
A ver, Aurelio, pero no se trata de que no los partidos que no tengan diputados, que no gane un diputado de ellos, sino que pues vayan a la calle los candidatos, que hagan territorio, que se acerquen a la ciudadanía, que hagan campaña, pues, que estén presentes en el sentir, el pensar del pueblo y que los representen a ellos y no a la bancada. Son una representación los plurinominales. Yo me lo cuestiono y me lo pregunto, y que aquel que quiera un escaño, una curul, que recorra. Para empezar su distrito, ¿no?
De acuerdo, Juan.
¿Te acuerdas de esa diputada que era además del PRI que decía, y yo qué, soy pluri, al fin a mí, así como si fuera una carta a la impunidad, le decían, oye, de veras estás representando al pueblo con esa participación que estás teniendo? Y dice, a mí ni me digas, yo soy pluri, ¿te acuerdas? Es un reflejo de lo que se ha convertido en los plurinominales, y no es lo mismo cuando se reforma el sistema electoral en nuestro país y se da entrada a los plurinominales. Vivimos otra época totalmente distinta y me parece que se ha desvirtuado esta figura que en verdad tendría que representar minorías, Aurelio. Pero no lo hace.
Pero a ver, una cosa muy importante, Juan. Efectivamente, ¿qué pasa con las personas que en un distrito votan en un 10%, en un 20%, en un 30% por un partido que no gana? ¿Quién los va a representar? Esas son las minorías. Los sistemas de representación proporcional,
los están representando
como son los plurinominales. Espérame, los sistemas de representación. Mira, el argumento que dices no tiene, es decir, quiere decir que entonces solamente los diputados que ganan por representación proporcional están representando al pueblo y a la gente. No lo creo.
No, tendrían que ser todos, ¿no?
Efectivamente. Así es. Y por eso estos sistemas de representación proporcional no son un invento en México. Se han creado a lo largo del tiempo en distintos lugares del mundo. La mayoría de los países europeos tienen sistemas de representación proporcional. Incluso en algunos casos tienen sistemas de representación puros, es decir, que solamente tienen sistema de representación proporcional y la gente vota por listas de partidos en donde vienen los nombres de los candidatos que hacen campaña. Y así se gana, pero se hace una representación en función exacta de la proporción de lo que la gente votó por cada uno de los partidos o de los candidatos o de las listas de candidatos independientes que se presentan. Hay muchas maneras de representar esas minorías. Una segunda que pasa en algunos estados aquí en México es que entren el primer lugar el que gane un distrito y que después haga una lista de los que quedan en segundo lugar. Es decir, creo que hay distintas maneras de hacerlo. Yo creo que el tema de los plurinominales en sí, como está hoy, no necesariamente está mal. Habría que cambiar algunas reglas de cómo llegan los plurinominales, que puedan ganar su candidatura al interior de los partidos, que tengan que pasar por primarias, porque eso ayudaría efectivamente a generar un mayor contacto con la ciudadanía. Pero el punto, Juan, y yo creo que no hay que perdernos y hay que ir al grano, porque sería muy dañino para el país, independientemente de quién esté gobernando, es que se acaben las opciones para que las minorías puedan tener representación. Y a mí me preocupa que veo que hacia allá está perfilando la presidenta y Morena su reforma. Si hacen eso, se van a equivocar.
Yo no lo veo.
Se van a equivocar. ¿Han hablado de algún mecanismo para la representación de minorías?
Hay que esperar a que se dé a conocer la iniciativa. Se ha hablado que se va a presentar. A ver, una pregunta, Aurelio Nuño. Si salimos a la calle, tú y yo, y decidimos que vamos a transitar el territorio desde el Río Bravo hasta la frontera con Guatemala, y nos vamos a ir al Pacífico, y nos vamos a ir al Golfo de México, y nos vamos a ir al Caribe y a la península de Baja California, y le preguntamos a la ciudadanía, ¿quiere usted que haya representantes plurinominales en el Congreso? ¿Qué crees que nos diga el pueblo de México?
Yo lo que te diría es que si hacemos ese recorrido y explicamos que los plurinominales representan a minorías, seguramente la mayoría está de acuerdo. Porque lo que te vas a encontrar al recorrer el país de norte a sur, de este a oeste, del Golfo al Pacífico, es que México es un país plural,
¿y qué les
enormemente
vamos a decir?
Plural.
¿Qué representan, los plurinominales? Porque una cosa le podemos decir cuál es el sentido de su creación y cuál es la función que deberían tener, y otra es la que realmente tienen. Entonces, si les ponemos
¿sabes cuál te digo?
¿Por dónde crees que se vayan a ir?
Que la oposición, los que hoy no se sienten representados por Morena, muchos de esos plurinominales que hoy están en la oposición, los han representado, porque han votado en contra de las iniciativas de Morena. Por ejemplo, el Poder Judicial.
O sea, los que no han votado
Poder
por Morena.
Judicial, dices, pues, el Poder claro, es una minoría. Una minoría muy importante, del 40%, y aunque fuera del 5%, merece una representación. O sea, estos argumentos mayoritarios de que aquí lo único que importa es la mayoría, no son republicanos ni democráticos.
Directo, ¿no? La representación.
No, ese es el problema. Si tú haces puros distritos de elección directa, gana el distrito el que más votos tiene, pero ¿qué pasa con los que tuvieron el 10, el 20, el 30% y representan esa minoría? Si no alcanzan una representación en el Congreso, esa minoría se queda sin voz. Y empiezas a tener asambleas que son absolutistas, que solamente representan a la mayoría, cuando estás dejando a la minoría sin voz. Una minoría que no importa, aunque sea del 10%, es una minoría. En un país que respeta la pluralidad, cualquier minoría es importante, pero además en este país la minoría no es pequeña. De acuerdo a la última elección, es del 40% de la población. Ese 40% merecemos tener representación en el Congreso. Tal vez no mayoritaria, pues no se ganó la mayoría, pero sí una voz que exprese el sentir de una pluralidad, porque México es una pluralidad. O sea, no confundir una mayoría con absolutos es un grave error. México es un país enorme, diverso, de 140 millones de habitantes, con distintas culturas dentro de un territorio inmenso, uno de los más grandes del mundo, en donde pensamos de distintas maneras y de distintas formas. Dejar sin voz a las minorías sería un error garrafal y un sentido autoritario o absolutista, por decirlo de alguna manera, y que además para Morena sería estar negando su historia. Porque tú no te puedes explicar la llegada de Morena al poder sin los mecanismos de representación de las minorías. Hubiera sido imposible, absolutamente imposible.
A ver, para tener tres pluris, por ejemplo, en la Ciudad de México, el partido requiere más de 500 mil votos de diputados locales. Estamos hablando que en la Ciudad de México cada diputado plurinominal equivale a 167 mil votos de partido. Aurelio Nuño, me parece que ahí está el dato, es una cifra fuerte. Exacto. Es nada más para que nos demos una idea cómo está la representación.
De acuerdo.
Aurelio, seguimos hablando de este tema la próxima semana.
Me encantará.
Y también de robustecer al Instituto Nacional Electoral. Va a seguir siendo autónomo, por supuesto, a través de esta reforma. No propone otra cosa. ¿Hablamos la próxima semana?
¿Quién sabe? Ya lo platicaremos.
Pero vienes, ¿eh?
Encantado.
Oye, por cierto, ¿vas a ir al Mundial el próximo año? ¿O verlo desde algún lugar?
No, pues seguro lo vamos a ver.
Así es, ya viste que andan diciendo en el chat de las tías, no sé, tú también tienes uno, que Canadá nos quiere quitar el partido inaugural. No sé si leíste la noticia.
No, no lo había visto.
Usted que nos escucha, ya le llegó esta noticia en el chat de sus tías y de sus tíos, porque anda rolando en buenas partes, ¿eh? Hasta en algunos medios de comunicación, deportivos especialistas, que Canadá nos quiere arrebatar el partido inaugural. Gabriela Cuevas, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación aquí esta tarde. Eres representante del gobierno de nuestro país para la organización del Mundial 2026. Estamos muy preocupados, mis tías del chat, porque dicen que nos quiere Canadá quitar el partido inaugural. ¿Esto es cierto, Gaby? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Desde luego que esta noticia es falsa y así han venido dándose este tipo de noticias las últimas semanas. Hay que recordar que todavía hace como mes y medio decían, no, hombre, es que Estados Unidos le va a quitar los partidos del Mundial a México. Después, Donald Trump lanza este decreto donde prohíbe la emisión de visas para 12 nacionalidades y entonces dicen, no, ahora México se va a quedar con todos los partidos de Estados Unidos, lo cual también era falso. En ningún momento México tuvo esa propuesta. Y ahora dicen que Canadá nos quiere quitar la inauguración, para lo que no hay una sola propuesta ni ningún tipo de manifestación canadiense al respecto. Por el contrario, lo que vemos es muchísimo respeto entre los tres países para organizar la Copa del Mundo 2026. Y bueno, habría que decirle a estos medios que sí sorprende luego ver pues a una revista que antes tenía muy buena tradición informativa y ahora pues hasta portales de los que ya uno se acostumbra a ver puras noticias falsas que coincidan con este tipo de comentarios. Pero además hay que decirlo, Juan, da risa, pero ya de barbaridad, porque mira, uno de estos portales, mientras en una publicación dice que Canadá nos quiere quitar la inauguración, ahora sí que dos tweets después están promoviendo la venta de boletos para el Mundial en México para la inauguración. Entonces, pues por lo menos que se pongan de acuerdo en su línea editorial mentirosa, pero que el primer exhorto sin duda sería que dejen de mentirle a la población. El Mundial se mantiene el 11 de junio de 2026. México va a albergar por tercera ocasión la inauguración de una Copa del Mundo y vamos a seguir haciendo historia. Uh-huh. En esta ocasión, insisto, como el único país en tener este récord, del cual debemos estar muy orgullosos. Y en lugar de andar difundiendo noticias falsas, mejor sigamos todos trabajando para que sea el mejor mundial de la historia.
A ver, 1970-1986 y será 2026. La
40
tercera
años
ocasión.
Después, el 2026. Sí.
La tercera ocasión en la que la Ciudad de México será sede del partido inaugural de un mundial. Gabriela Cuevas, nos quedan un par de minutitos, pero bueno, boletos generales ya se van a vender a través de varias etapas entre el 10 de septiembre de este año y el 19 de junio del próximo. Solo hay una etapa definida, me informan que es la que abrirá la venta de boletos el miércoles 10 de septiembre de 2025. La gente ya estamos vueltos locos para ver si de casualidad vamos a poder comprar un boleto y asistir a este evento, Gaby.
Así es, Juan. Ahorita lo que ya empezó es la venta de boletos, estos que se le llaman de hospitalidad, los que incluyen bebidas, alimentos, etcétera. Eso ya tuvieron un evento el día de ayer. La empresa que está comercializándolos desde FIFA subcontrataron a una empresa y esta empresa a su vez tiene algunos convenios en México. El consejo, la petición a todo tu auditorio es por favor accesen a FIFA.com y desde ahí hagan cualquier tipo de compra de boletos. ¿Por qué? Porque ya nos han denunciado páginas de Facebook, grupos de WhatsApp, bueno, hasta anuncios en aeropuertos que están diciendo que venden boletos y son falsas. Entonces, por favor, remítanse a la página de FIFA.com. Para los boletos de acceso general, se abre una especie de preregistro. Habrá también una venta anticipada por parte de un grupo de tarjetas de crédito. Pero todo esto, insisto, por favor, revisen que sea a partir de la página de FIFA.com y a partir del 10 de septiembre aproximadamente empezará esta venta de boletos de acceso general.
Gabriela Cuevas, entonces los boletos estos de hospitalidad que se dan a conocer ayer andan sobre los 35 mil pesos por ahí, ¿verdad? Están caritos.
Pues mira, depende mucho, Juan, de los paquetes y demás, pero también hay que decirlo para que no haya como que sorpresas. México tiene una regulación distinta a la de Estados Unidos. En Estados Unidos los precios son dinámicos, pueden cambiar, se permite la reventa, es mucho más complicado el sistema. En México los precios son en pesos, no hay reventa, solo hay un esquema de recolocación vía FIFA y con muchísimas restricciones. Los boletos se activarán una vez que la persona ya esté cerca del estadio, cerca del partido. Entonces, por favor, no se dejen sorprender FIFA.
No se dejen tomar el pelo.
Los boletos.
Gaby Cuevas, muchísimas gracias. Abrazo y nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México cumple ya 15 años de brindar información en materia vial. Desde hace 15 años, los capitalinos a través de una computadora, de un teléfono celular o como lo hace usted con nosotros absolutamente todos los días, por medio de una llamada telefónica, comparte con distintos medios de comunicación la información sobre las condiciones del tráfico, sobre la vialidad, las movilizaciones sociales, da recomendaciones para los conductores que dependen, entre otras cosas, del clima. Actualmente, los más de 40 mujeres y hombres que forman parte del Centro de Orientación Vial colaboran con varios canales de radio, de televisión, con la emisión de 11 reportes en vivo. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, felicitó a Ovial, así como lo conocemos en redes sociales. Eso es lo que dijo.
Quiero felicitar al Centro de Orientación Vial, mejor conocido como Ovial, por su 15 aniversario. 15 años de orientar a la ciudadanía a través de las calles de nuestra hermosa pero compleja ciudad. 15 años de avisarnos de manifestaciones, de avisarnos de afectaciones viales. Todo para que la gente pueda escoger mejores rutas, tomar mejores decisiones y transitar y convivir en esta ciudad de manera armónica.
Me sumo, por supuesto, a este reconocimiento, a este agradecimiento a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que forman parte de OVIAL, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad. Mi reconocimiento oficial, Giovanni Pérez, un abrazo, muchas felicidades y una vez más voy contigo y el reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta y muchas gracias. Ya llevamos 15 años al aire y reportando en tiempo real. Muchas felicidades también a todos mis compañeros y a todo el equipo que lo hace posible. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos de lleno con la materia vehicular. Y es que encontrarán asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc. Esto es para la gente que se incorpora del viaducto Miguel Alemán con dirección hacia Municipio Libre. Por otra parte, también tenemos carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Paseo de la Reforma. Esto es para la gente que se incorpora de anillo periférico con dirección hacia las inmediaciones de Circuito Interior. Avance complicado podrán encontrar en Circuito Interior procedente de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Tlalpan. El buen desplazamiento vehicular lo podrán encontrar sobre la avenida Gran Canal para la gente que se incorpora del Río de los Remedios con dirección hacia el eje 3 Norte. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Juan, te regreso a los micrófonos.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez, y de nuevo muchas felicidades por estos 15 años del Centro de Orientación Vial. Muchas gracias, oficial, por todo.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a información de Polanco. Está en la calle de Arquímedes y Hesiodo en Polanco, acordonado por servicios de emergencia. Me reportan la caída de una mujer de un edificio de aproximadamente 10 pisos de altura. Lisbeth Hernández, estás en el lugar, me enlazo contigo y con el reporte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente tenemos una intensa movilización por parte de servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que llegaron hasta este punto, la calle de Hesiodo y Arquímedes, en el número 14. Esto debido a que pues una mujer presuntamente pues cayó de este edificio, pero decimos presuntamente porque todavía no está claras las circunstancias en las que esta mujer cayó de una altura aproximada de 15 pisos de un edificio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana hace algunos minutos emitió un comunicado, sin embargo, pues la verdad es que este comunicado, lejos de despejar las dudas y esclarecer cómo fueron los hechos, deja pues más espacio justamente a cuestionar qué fue lo que pasó, debido a que, pues de acuerdo a lo que explican, una mujer de aproximadamente 33 años habría estado en el interior de este inmueble de un departamento viendo la tele y se lanzó. ¿Explican? Se lanzó pues al vacío desde estos 15 pisos. Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que se amplíe la información. Por supuesto, la zona...
A la espera, Lisbeth. Vamos a una pausa y regreso contigo.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lisbeth Hernández, sigo contigo. Bueno, pues nos reportabas esta información, que es en proceso la caída de una mujer de un edificio que tiene aproximadamente 10 pisos de altura en Arquímedes y Hesiodo, en Polanco. Hay servicios de emergencia y vamos a esperar a que se dé a conocer información oficial por parte de las autoridades sobre las causas de esta lamentable situación. En otros temas, Lisbeth Hernández, 3 detenidos por... el asesinato de un sujeto, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Nos tienes el reporte, Lisbeth. ¿Qué sucedió?
Así es, Juan, nada más para cerrar el tema anterior. Uh-huh. Como te comentaba, ya hay un comunicado por parte de la Secretaría en el que afirman que esta mujer estaba viendo la televisión y se lanzó por la ventana. Vamos a esperar si hay mayores detalles. Y en cuanto al asesinato de este hombre, presuntamente un joven de 21 años, pues fue hallado muerto a golpes, presuntamente por 3 hombres que fueron detenidos esta mañana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Guadalupe Tepeyac, debido a que este hombre, pues presuntamente había sido recogido por estos 3 sujetos para trasladarlo a un centro de rehabilitación. El hombre habría sido ingresado a este centro de rehabilitación, el joven de 21 años, y en el lugar, pues presuntamente ya lo habrían golpeado, lo que causó la muerte de este joven, porque a la llegada de los servicios de emergencia ya no contaba con signos vitales. Estas 3 personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad en estos hechos.
Híjoles, pues pendientes también de esta lamentable situación. En otro tema, Lisbeth Hernández, que hubo intoxicados en un restaurante en Miguel Ángel de Quevedo, esto en el sur de la Ciudad de México.
Así es, en Miguel Ángel de Quevedo y la calle Cerro del Hombre, en un restaurante de mariscos, también hubo una intensa movilización por parte de bomberos, esto después de que un flamazo pues provocó la alerta y pues al menos unas 40 personas fueron desalojadas de manera preventiva de este restaurante a consecuencia de este flamazo. Resultaron intoxicadas por el humo, pero fueron atendidas en el lugar por paramédicos también que llegaron hasta este punto de la alcaldía Coyoacán, y afortunadamente no pasó a mayores, ya que no hubo lesiones mayores.
Gracias, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias. Pendientes y pendientes de que se dé a conocer más información sobre esta lamentable situación en Polanco con la caída de una mujer de un edificio. Estamos pendientes, Lisbeth.
Muy buenas tardes, pendientes, Juan.
Gracias, Lisbeth Hernández. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Una joven desaparece en la zona del Ajusco. Hay una ficha de búsqueda. Es Ana Amelí García Gámez. Nos tienes el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan. La Fiscalía Capitalina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Colectivos, continúan la búsqueda de Ana Amelí García Gámez, estudiante de Biología de la UNAM de 19 años, quien desapareció desde el 13 de julio en la zona del Ajusco. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez en la colonia Héroes de 1910 en la alcaldía de Tlalpan. Algunos reportes indicaron que Amelí García asistió al Parque Nacional Cumbres del Ajusco para subir al Pico del Águila con un grupo de amigos, pero ya no los alcanzó en el lugar de la cita, por lo que se unió a otro grupo durante el ascenso. El último contacto que tuvo con sus familiares fue a las 14:30 horas, cuando ya estaba en su destino. Desde ese entonces no se supo más de ella. La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México comenzó con la búsqueda en la zona boscosa del Ajusco, aunque hasta el momento no se han tenido resultados. También se han unido los colectivos Hasta Encontrarles de la Ciudad de México, Una Luz en el Camino y la Brigada Marabunta. El día de su desaparición, Ana Amelie portaba una chamarra blanca con forro azul, un pantalón verde militar, sudadera verde y botas de escalada color café. La joven mide 1.61 metros y tiene un lunar en el labio inferior del lado derecho y su diente frontal superior está astillado. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. En otro tema, México extradita operador del Mayo Zambada. ¿De quién se trata, Juan Antonio?
Sí, es el gobierno de México entregó en extradición a los Estados Unidos a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias El Meño, integrante del cártel de Sinaloa y uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada. Esta persona es requerida por la Corte Federal para el Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Miguel Avendaño, junto con su hermano, eran los responsables de recibir los cargamentos de cocaína por medio de intermediarios colombianos a través de embarcaciones operadas en aguas internacionales. Una vez que recibían la droga, la transferían otro miembro de la organización para su transporte terrestre a diversos lugares de México y de los Estados Unidos. Después de ser detenido en el 2016 en Culiacán, Sinaloa, el gobierno de México ya concedió la extradición a esta persona al gobierno de los Estados Unidos, por lo que ya fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Que tengas una excelente tarde y a sacar el paraguas, el impermeable, para seguir reporteando, porque hay alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por lluvias y granizo, ¿eh?
Así estaremos muy al pendientes de ello.
Muchas gracias. De la Ciudad de México nos vamos a Sinaloa, donde abatieron al comandante Nitro, comandante del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva, Cristóbal David N., conocido como el comandante Nitro. Recibió varios balazos mientras circulaba a bordo de una camioneta, iba con su esposa, esto en la capital del estado, en Culiacán. Felicitos Trujillo, lamentable información.
Así es, Juan, efectivamente, como lo señalas, el comandante David Cristóbal Barraza, conocido como el comandante Nitro, fue asesinado hace aproximadamente 3 horas cuando circulaba a bordo de una camioneta de modelo reciente con algunas partes blindadas. Iba en compañía de su esposa de nombre Gabriela, de 28 años, quien resultó herida. El comandante Nitro tenía varios años de experiencia. Incluso fue coordinador del grupo de élite de la Policía Estatal Preventiva. Desde febrero de este año había sido transferido a Mazatlán y recientemente se supo que habría regresado a Culiacán, en donde habría pedido su baja hace un par de semanas. Desafortunadamente no alcanzó a concretarse. Hoy ha fallecido. Es el agente número 43 entre policías estatales y municipales que han fallecido en los últimos 10 meses.
Bueno, nos unimos, por supuesto, a las condolencias y estamos pendientes de que las autoridades den con los responsables, los arresten, que se conozca el móvil. Felicitos Trujillo. En otro tema, en Sinaloa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado condena la agresión que sufrieron periodistas ayer cuando cubrían un evento en la sindicatura de Imala. ¿Qué pasó? Felicitos.
Así es, y es que derivado de los reportes de enfrentamientos que se dieron en la comunidad del Pozo, perteneciente a la sindicatura de Imala, al oriente, ya en la zona rural de Culiacán, un grupo de periodistas, 5 periodistas de 3 medios de comunicación, llegaron a dar cobertura de estos hechos cuando, desafortunadamente, se vieron inmersos en el fuego cruzado. Uno de los vehículos de los medios de comunicación, de Luz Noticias, recibió varios impactos de bala, a la vez que los compañeros de los medios de comunicación corrieron a protegerse, a resguardar su vida en las casas cercanas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó esta agresión y pidieron condiciones para ejercer la labor informativa, así como la Comisión precisamente de Atención y de Apoyo a Periodistas y las diversas organizaciones de periodistas de Sinaloa.
Pues también vamos a estar pendientes. Felicitos Trujillo. En Cozalá, elementos del ejército aseguraron pastillas de fentanilo, fentanilo en polvo y polvo químico. Felicitos, ¿cómo estuvo?
Es un fuerte golpe el que se ha reportado por parte de las fuerzas federales. En el poblado de San Miguel de las Mesas, perteneciente a Cozalá, en la zona serrana, el ejército mexicano aseguró 50 kilos de pastillas de fentanilo, 28 kilos de fentanilo en polvo, también 54 kilos de polvo químico, con una afectación a las organizaciones delictivas reportar 378 millones de pesos solamente en estos aseguramientos.
Pues ahí está, importante golpe que se le da a la delincuencia organizada a través de esta situación. En un tema amable, se está reportando que son miles de cruceristas los que han visitado Mazatlán este año y que se estima una derrama económica de más de 355 millones de pesos porque siguen llegando los cruceristas a la Perla del Pacífico. Felicitos.
Así es, son 227,138 cruceristas que han llegado a Mazatlán a bordo de 62 embarcaciones, esto del 1 de enero al 14 de julio de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa-Osuna. La sector está trabajando, dice, de manera constante para dar atención a los cruceros y fortalecer la economía local. Con estos visitantes, en lo que va del año, se ha generado una derrama económica de 355 millones de pesos. Fue pues precisamente desde enero 13 embarcaciones que llegaron a Mazatlán, en marzo también pues 15 cruceros, en mayo 8 embarcaciones, en lo que va de julio han llegado 3 embarcaciones y el próximo 23 de julio esperan el Carnival Panorama para cerrar con 4 arribos en precisamente el séptimo mes de este año. Importante la derrama económica ahora que está pues en marcha la temporada vacacional donde se espera pues lleno en Mazatlán.
Pendientes, Felicitos Trujillo, que tengas una excelente tarde, abrazo hasta Sinaloa, cuídate mucho.
Abrazo de regreso desde Sinaloa, Juan, excelente tarde.
Gracias, nos vamos a Morelos, donde hay una auditoría por parte del Congreso que investiga al exfiscal de Morelos, Auriel Carmona. Es la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso Local, está acusado del desvío de recursos superiores a los 256 millones de pesos. Recordará, pues Uriel Carmona es el que encubrió el feminicidio de una joven, la joven Ariadna Fernando, e intentó arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Tere Flores, voy contigo y el reporte hasta Cuernavaca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Así es, como bien lo ha señalado, el ex fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, está siendo investigado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Local por 300 millones de pesos que no han sido justificados durante el periodo que estuvo al frente de la dependencia. Tan solo se estima que 150 millones de pesos son de una doble nómina. Así lo dio a conocer el auditor general de la ESAF del Congreso, José Blas Cuevas Díaz. Hasta el momento ya se tiene una investigación muy amplia sobre este presunto desvío de recursos por parte del ex fiscal Uriel Carmona Gándara, sí, quien presuntamente habría destinado una doble nómina, es decir, habría contratado a otras personas. Sin embargo, hasta el momento no se le ha podido notificar, Juan, debido a que en el domicilio que se tiene registrado no dan razón del ex funcionario ante esta situación. Se le ha empezado ya también a notificar a través de dictos para que el ex fiscal se presente a rendir declaración sobre esto, y en caso de que se agote el proceso y que no se presente, sí, entonces van a iniciar la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada, sí, en Combate a la Corrupción. Estamos pendientes desde el estado de Morelos, Juan.
Muy pendientes, Tere Flores, muchas gracias. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchísimas gracias al senador de Morena por Quintana Roo, Eugenio Segura, que nos está acompañando aquí esta tarde. Él además pues preside la Comisión de Turismo en el Senado, integrante de otras. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Saludarte. Oye.
Igualmente.
Hay un tema que, bueno, pues está muy en la mesa, me parece, no solo en tu estado, no solo en el Caribe, no solo en Quintana Roo, sino en toda la República, y es el cuarto muelle en Cozumel. Hay polémica alrededor pues de la información que se ha derivado. ¿En qué consiste? ¿Va a haber un cuarto muelle en Cozumel? ¿Esto beneficiaría a la población? ¿No lo va a haber?
Qué bueno que lo preguntas, Juan. Este es un gran tema, no solamente para Quintana Roo, sino para todo el país. Como tú bien sabes, seguramente la audiencia, Cozumel es una isla preciosa, es un paraíso, y sobre todo es una isla muy conocida a nivel internacional por el buceo. ¿Por qué? Porque tenemos el segundo arrecife más grande del mundo, el arrecife mesoamericano, que es un sistema arrecifal que pues después del australiano es el más grande del mundo. ¿Qué pasa con este arrecife? Quiero decirte que lo hemos cuidado mucho en el estado de Quintana Roo y hoy existe un proyecto privado de elaborar un cuarto muelle. ¿Por qué se le llama cuarto muelle? Porque Cozumel es una isla que tiene ya 3 muelles de cruceros. Uh-huh. Hoy es un destino turístico importantísimo a nivel internacional en materia crucerista, pero ahora se pretende construir un cuarto muelle. ¿Cuál es la problemática de este cuarto muelle? Que en la ubicación en la cual se pretende construir, uh-huh, es una ubicación que no es viable. No es viable ni socialmente ni ambientalmente.
Podría dañar este arrecife, que además es no solo es patrimonio de México, es patrimonio de la humanidad, mundial. Es patrimonio del mundo, el segundo más grande de todo el mundo, y yo te podría asegurar que el más bonito.
Claro que sí, yo también coincido contigo y te contesto de manera contundente diciéndote que claro que tendría una afectación directa. Y cuando esta empresa privada solicitó los permisos federales, la mía, para este proyecto, ellos dijeron que prácticamente había pura arena en esa ubicación. Quiero decirte que el día de antier, uh-huh, estuvimos ahí en Cozumel, te comparto las imágenes.
El domingo, ¿no?
El domingo. Uh-huh. Y no solamente tuvimos un foro informativo en donde ya recabamos más de 12,000 firmas en contra de este cuarto muelle.
Ok.
Que se suman a las más de 170,000 firmas que ya habían inicialmente hace un par de años. Sino que también buceamos personalmente, ahí estuve, y como pueden ver, tenemos aquí, uh-huh, las fotos donde, sí, tenemos caballitos de mar, tenemos corales vivos, tenemos peces, tenemos una biodiversidad de más de 100 especies en esta ubicación.
Y además con una visibilidad, porque el agua es transparente totalmente, a varios metros. Lo importante aquí también es que hubo una consulta ciudadana. Es un foro informativo, además, que se llamó El Pueblo Decide.
Así es. Primero que nada, quisiera aprovechar este espacio, uh-huh, y por supuesto tu audiencia, para agradecer a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al pronunciarse diciendo que van a poner en pausa los permisos a este proyecto, y también a la Secretaria de Medio Ambiente a nivel federal, a Alicia Bárcenas, por frenar este tema. Están analizando de manera específica este, uh-huh, proyecto, y por eso quiero decirte que en estos 4 foros que organicé, que se llaman El Pueblo Decide, porque realmente lo que estamos haciendo es que el pueblo se organice y decida si sí o no a este cuarto muelle, con información técnica, tanto ambiental como social, integramos más de 12,000 firmas y también integramos evidencia empírica de las especies, más de 100 especies que viven en este arrecife, que forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es el arrecife de Villa Blanca. Y por eso esta información, quiero decirte, Juan, que vamos a entregarla directamente a la Semarnat para, ajá, poder integrar al expediente que se está armando al respecto de este proyecto.
Hace unos minutos comenzaba con Aurelio Nuño sobre los plurinominales y sobre el papel de los representantes populares, de los senadores, de los diputados en el Congreso. Bueno, eso es representación popular, senador. Qué bueno, claro, que lo están haciendo, porque está llevando la voz del pueblo a través, además, de foros y de consultas.
Democráticos.
¿Sabes? Democrático, a instancias para que se haga lo que ellos determinen. Ese es el trabajo justo de un senador, de un representante popular. Entonces, ya se presenta estos documentos en donde se señala el daño que podría ocasionar al medio ambiente, entre otros, a Cozumel, este cuarto muelle, y la voluntad popular a través de estas consultas y de los foros, que hubo 4 del pueblo decide. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora, senador?
Como te decía,
es que están hay intereses económicos atrás.
No, totalmente. No somos ingenuos. Y nos han buscado, pero no vamos a ceder. Uh-huh. Y quiero decirte, Juan, que en estos 4 foros nos dimos cuenta de que la gente no realmente no quiere este muelle, no solamente por el impacto ambiental, sino por el impacto social. Quiero decirte que una de las únicas playas públicas que tiene hoy Cozumel, y una de las favoritas de las y los cozumeleños, es la playa del arrecife de Villa Blanca. Entonces también estaríamos teniendo una obstrucción completa de esta playa pública que tienen, uh-huh, las y los cozumeleños para disfrutar los fines de semana en convivencia familiar. Entonces, quiero decirte que lo que sigue es presentar este recurso de revisión. Lo vamos a presentar el próximo día lunes ante la Semarnat, por supuesto con la Secretaria de Medio Ambiente y con
que
la
estuvo ahí en Quintana Roo,
estuvo ahí en Quintana Roo, ¿no? Y también estando en Quintana Roo de manera presencial, dijo que está ella revisando ya este tema, y estamos seguros que con esta información pues van a poder tener mucho más evidencia empírica empírica, tanto ambiental como social, para poder tomar la mejor decisión.
Pues ahí está, son buenas noticias y estaremos pendientes de cómo se desarrolla pues todas estas acciones para que no exista este cuarto mella en Cozumel, porque bueno, pues sería en detrimento de nuestros recursos naturales, que es lo más importante de todo el mundo, entre otros aspectos. Rápidamente, no puedo dejarte ir sin preguntarte sobre los datos biométricos, la nueva ley de comunicación, el uso que se les van a dar. En el chat de mis tías están muy preocupadas, dicen que pues las van a estar espiando, que se van a robar sus datos personales, mismos que pues le dieron a su teléfono celular.
Que lo tenemos con el Apple, con
el gimnasio. Le decía, tía, en el gimnasio entras con tu cara, con tu huella, con la que tú quieras y no tuviste ningún problema para darlos. ¿Por qué así no es? Se los quieren dar al gobierno? ¿Cómo van a proteger nuestros datos?
A ver, se lo damos a Apple, se lo damos a Android, se lo damos a Facebook, se lo damos a todo Meta, se los damos. Uh-huh. Se lo damos a los bancos, se los damos a las empresas telefónicas. Ya damos
al Costco.
Se lo damos al Costco. Realmente yo lo que te quiero decir aquí, Juan, es que hoy tenemos una estrategia nacional de seguridad muy clara. Uh-huh. Una estrategia que nos ha comentado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesto el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y que hoy a pocos meses de administración tiene resultados contundentes. Más de 25 mil detenciones, más de 13 mil armas incautadas, un impacto económico negativo, por supuesto, un impacto fuerte al narcotráfico de más de 60 mil millones de pesos. Estamos hablando de que hoy tenemos resultados, pero hay que seguirle dando herramientas eficientes a esa estrategia. Y una de ellas es esta ley que va de la mano con la ley de telecomunicaciones, uh-huh, en donde la oposición aprovechó el momento para decir, esta es la ley de espionaje, nos van a espiar porque van a poder tener, el gobierno federal va a poder tener nuestra geolocalización en cualquier momento de uh-huh cualquiera de nosotros. Quiero decirte, Juan, que eso es una mentira, es total mentira. ¿Por qué? Porque antes de la reforma y después de esta reforma, el gobierno federal necesita una orden judicial para poder tener esa geolocalización, okay, en tiempo real. Pero hay que tener esa herramienta para que en caso de una desaparición, en caso de un secuestro, en caso de un homicidio, podamos contar con esa herramienta y así poder tener mucho mejores resultados de los que estamos teniendo.
A ver, Eugenio Segura, senador, te voy a leer el artículo 9 de la Guardia Nacional. Tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes. Es de la ley de la Guardia Nacional, ¿no?
Correcto.
Es solicitar por escrito y bajo el mando así y conducción es del Ministerio Público en los términos del artículo 16 constitucional.
Así es.
A los concesionarios, permisionarios, operadores, telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. Punto y coma. Previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial.
Así es.
Ahí está.
Y entonces, esa es la omisión de la oposición. Déjame dato lo omiten.
Hacerte mi observación ciudadana.
Claro.
Tenemos dos instancias y hay un punto y coma que separa dos oraciones. La primera es la instancia del Ministerio Público, que tiene la facultad de solicitar a un juez que se den a conocer estos datos. Y es la segunda instancia, lo que viene después del punto y coma, el juez, la autoridad judicial, quien determina a través de las pruebas que presenta la primera instancia el Ministerio Público, claro, si se otorga o no. Ahora la oposición señala que este punto y coma divide este texto en dos ideas y que lo desvincula. ¿Esto es cierto?
Completamente falso.
Es que es un punto y coma, ni siquiera es un punto y aparte. Es que no es otro párrafo.
Ya no saben ni por dónde. Uh-huh. O sea, realmente yo te prometo que hasta ellos están a favor de esta iniciativa, uh-huh, ahora de esta reforma, pero no lo pueden decir porque no quieren estar a favor de nada que tenga, uh-huh, que ver con nuestro movimiento, a favor de nada que tenga que ver con nuestro Plan Nacional de Seguridad. Uh-huh. Pero es una gran iniciativa y que nos va a dar pauta a tener mucho mejores resultados de los que estamos teniendo, que ya son muy buenos resultados por parte del secretario Omar García Harfuch.
Bueno, pues yo déjeme informarle usted que nos escucha que acabamos de consultar a un abogado constitucionalista, lo consulté yo, el abogado Luque, le hice la observación, oye, okay, desvincula lo que dice la primera parte de la oración a lo que viene posterior al punto y coma, me dijo, de ninguna manera, de ninguna manera, es como además, o sea, redacción, ahí está claritito, pero es como si además un artículo bis desvinculara del artículo anterior.
Claro.
O sea, que ahí sí ya estás hablando de otro artículo, claro, ¿no? Es el artículo 324 bis del Código Penal.
Sí.
No
sí,
lo desvincula, mucho claro, menos un punto y coma. Pues Eugenio Segura, te agradezco muchísimo, pendientes de lo que sucede allá en Cozumel con este cuarto muelle que no debe construirse, y te vas allá a hacer territorio.
Claro que sí.
El fin de semana, ¿verdad?
No, de hecho, hoy en la noche.
Hoy en la noche. Buen viaje, senador Eugenio Gracias. Segura. Nosotros vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos más adelante, debate Chilango, entre otros temas, el metro de la capital del país, que por cierto, hoy estuvo parándose, haciendo base en algunas estaciones, pues no hay lluvia, no hay ni siquiera mucho pasaje porque son vacaciones, ¿a qué se deberá? Bueno, aquí lo vamos a analizar, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, como cada martes, debate Chilango en este espacio. Gracias, Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México,
por Juan, estar aquí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto, como siempre, que estés aquí.
Juan, encantada de estar otra vez en esta mesa chilanga.
Sofía Margarita Provencio, que brinca de debate en debate en este espacio, pero que ya se va a quedar, dice, en el de los martes. Esperemos. Presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, no sea yo en los otros debates. Bienvenida.
Estoy muy feliz, esta es mi casa, así que esta es mi casa, Radio Fórmula, Juan Becerra, y además las colegas con las que comparto
la mesa
hoy.
Chilanga
me emociona muchísimo. Viva la chilangués.
Astrid Espinosa, secretaria de Capacitación y Formación del PAN en la capital. Bienvenida, qué gusto que estás con nosotros, Astrid.
Qué gusto estar aquí con todos y todas ustedes.
Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar del metro, vamos a hablar de gentrificación, vamos a hablar de despojos, vamos a hablar de plurinominales, pero arrancamos con el metro. Astrid, el metro en la Ciudad de México, el día de hoy tengo reportes pues de que muy lento el metro se paraba en algunas estaciones para hacer base, no había lluvias en ese momento, ahora ya las hay, no había mucho pasaje porque hay vacaciones, y el pasado 11 de julio usuarios de internet denunciaron un acto de discriminación en el interior del metro en la estación Coyuya y Escuadrón 201 de la línea 8, porque personal del metro negó el acceso a una persona con debilidad visual y a su perro, porque traía un perro guía. Y bueno, pues se cumplen 3 años de que empezó la remodelación integral de la línea 1 y personal sigue con trabajos en el tramo Juanacatlán Observatorio. Es decir, 3 estaciones permanecen cerradas sin servicio al público. ¿Cómo ves?
Bueno, lamentablemente estas no son noticias nuevas, son noticias de que todos los mexicanos de la Ciudad de México vivimos día a día. El metro ha sido la gran promesa que nos ha prometido Morena y que no la ha logrado cumplir. Lamentablemente Morena y la 4T no les da el mantenimiento adecuado al metro, ¿no? Siempre nos dicen que ya van a funcionar las escaleras y las escaleras del Metro Camarones siguen sin funcionar, ¿no? Ya nos van a decir, también nos dicen, no, ya no se va a inundar el metro, y ahora con estas lluvias atípicas se sigue parando, se sigue habiendo inundaciones dentro del metro. Lamentablemente no se ha dado la adecuada atención a este medio de transporte que miles de mexicanos ocupamos y que es el único transporte que muchos tienen, ¿no?
Ahí está Cecilia Vadillo de Morena, y por alusión.
No, a ver, comentar que es una prioridad para nosotros desde el gobierno de la Ciudad de México el metro. Ya hemos platicado acá de este dato interesante, que el precio del metro es el mayor subsidio que tiene esta ciudad y sin duda es una prioridad. Ya se comenzó y hasta a punto de terminarse la línea 1, la renovación de la línea 1, y vamos a avanzar con la renovación de la línea 3. Se aprobó un presupuesto histórico de 23 mil millones de pesos para atender el metro, y sin duda, pues hay muchísimo que atender. Es un sistema muy antiguo, pero iniciamos algo que ningún otro gobierno se había atrevido a iniciar, que es la remodelación del metro y de todas sus líneas, y vamos a avanzar en ese proyecto junto a nuestra jefa de gobierno, porque era lo que se tenía que hacer. Se tiene que renovar desde cero el metro para, pues, justamente evitar todas estas fallas. Es un transporte que usan, como ya decían, muchísimos chilangos todos los días, y tenemos que garantizar que sea el más eficiente, que la gente haga lo menos posible en el trayecto a su trabajo, de regreso. Entonces, pues, esta inversión es un reflejo de esa voluntad del gobierno de la ciudad por mejorar el metro, y por supuesto que la renovación de la línea 1 también es el reflejo de esta voluntad.
¿Hay atrasos?
en la entrega de la línea 1 hubo un atraso, se comentó, y está por entregarse ya.
¿Cuándo?
El primero de septiembre.
El primero de septiembre.
Bueno, fue lo que se anunció.
Así como las medicinas, ¿no? Que llevan años y años.
Corrección, corrección. La línea metro, la línea 1 lleva 2 años de atraso. 3 años. La fecha de entrega que prometieron la primera vuelta.
Más de 2 años, ya van para los 3 años.
A ver, Tania Larios, te va.
Mira, el tema del metro, como bien decían, es un tema histórico en el que por décadas se dejó de dotar del presupuesto necesario para mantenimiento de las 11 líneas del metro, la última que se hizo que fue la línea 12, y lamentablemente este presupuesto que mencionan histórico de 23 mil millones de pesos no alcanza, no es suficiente. El gobierno de la Ciudad de México tiene recursos ilimitados y no está destinando ni a drenaje, ni a movilidad, ni al sistema de transporte colectivo metro lo que necesitaría para rehabilitar todas las líneas del metro. Por ejemplo, estamos hablando de lo que cuesta las remodelaciones de la línea 1, de una sola línea del metro, Juan. Son más de 37 mil millones de pesos. Entonces, por favor, a los que nos escuchan, no caigamos en este falso discurso de que con ese presupuesto, que es insuficiente, con hoy quien se supone que dirige el metro, que no lo dirige porque es una persona que no tiene la formación y la capacidad para poder eso, recordemos que es un pago político por andar de chapulín y que al final del día hoy a lo único que se dedica es a poner plantitas afuera y a pintar las fachadas. Entonces, por eso tenemos el metro más decadente y deficiente, aunado a que no hay el presupuesto que requiere una ciudad que principalmente mueve diariamente más de 4 millones de personas en el metro. Entonces, muchos temas pendientes para Morena, muchas mentiras que se caen solas, como el tema de ese falso presupuesto histórico ineficiente, porque eso es insuficiente.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano.
Es insuficiente.
A ver, querida, ahí les va.
Presentamos reservas para que cambiara. Presentamos reservas. Porque eso es una cortina de humo.
Les vamos a poner una campana.
A ver, es que no se entiende si hablamos todos. Sofía Margarita.
A ver, primero, yo coincido, y es una declaración contundente, que pues los gobiernos anteriores no se han atrevido a meterle dinero al metro. Pero hago dos reflexiones a raíz de eso. Primero, pienso en el gobierno 2000-2006, que fue como jefe de gobierno de esta ciudad el expresidente López Obrador, que a lo que le metió dinero no fue al transporte público, fue al segundo piso del periférico en esta ciudad. Entonces, gastos de movilidad han tenido y han tenido gobiernos que están totalmente del brazo con el gobierno que hoy tenemos, y hay que tener cuidado en decir que los gobiernos anteriores no invirtieron en el metro, reflexionando a quiénes fueron y en qué se invirtieron. Segundo, yo creo que ya está gastado el discurso de decir que porque algo es novedoso o si se atrevieron, hay un pretexto para hacer las cosas mal, como puede ser en este caso la reforma judicial y o la remodelación de la línea 1. Porque el hecho de que tomaron, la verdad, una decisión adecuada, que es remodelar una línea que estaba muy, muy gastada, no significa que se pueden comprometer a un proceso de un año y luego tardarse 3 y luego pues ya quién sabe cuántos van. Porque además hicieron que la movilidad en una zona muy transitada de la ciudad, como es la alcaldía Cuauhtémoc en particular, se volviera complejísima para quienes en esa zona habitan, no solamente que se muevan en el metro, sino todo lo que pasó con la obra arriba de las estaciones del metro y que incluso en algunas secciones hoy también continúa. Y finalmente, en esta primera intervención, hacer un comentario en el cual yo también quisiera acusar, que me parece una absoluta irresponsabilidad, por un acuerdo político, poner a alguien a dirigir al metro que no tiene un ápice de experiencia en temas de transporte público masivo. Porque estamos hablando del metro de una de las ciudades más grandes del mundo, uno de los metros más transitados del mundo, y la responsabilidad de quien dirige ese metro tendría que venir de la experiencia y del conocimiento técnico y no solamente de la grilla política.
Ahí está Sofía Margarita, contundente el día de hoy. Astrid Espinosa, del PAN, ¿seguimos con el tema del metro?
Claro. Bueno, el tema de movilidad más bien, Morena está reprobado. Es decir, un claro ejemplo, a mí, que yo soy ciclista y que amo las ecobicis, Morena está reprobada en el tema de movilidad.
Es que ¿en qué está aprobado Morena?
En nada, pero...
¿En qué se aprueban todo?
En tener buenas diputadas como Ceci Badía.
No, por ejemplo, el tema de ecobicis.
El relevo generacional, que ya se vayan todos los que están, por favor, porque no está resolviendo nada.
No, espérate.
No, a ver. Hay unos que...
Bueno,
Bueno, regresamos al tema de las ecobicis, ¿no? Este transporte, pues sí, que es un medio de transporte colectivo que uno se inscribe. El contrato con las ecobicis dice que si más del 5% de las ecobicis están descompuestas, deberían de multar a la empresa, que es una empresa privada. Y, oh sorpresa, y datos del gobierno de la Ciudad de México, más del 10% de las ecobicis están en descompuestas, no tienen un funcionamiento, ¿no? Siempre hay fallas en el sistema. Tú, si quieres sacar una ecobici de las estaciones, pues puede ser que esté ponchada, que los frenos no sirvan, que las velocidades no puedan cambiarse, y eso nadie habla, ¿no? No todo es, el sistema de movilidad es completo, ¿no? También hay que ver por los peatones, por todos los medios de transporte, los camiones, uno también ve todos los tipos de accidentes que hay en estos camiones, en los microbuses, y no se ataca de lleno, ¿no? Hoy, a un año del Mundial, la jefa de gobierno habló de que iba a haber una reforma estructural al tema de movilidad, por ejemplo, en Tlalpan, ¿no? Uh-huh. Pero este tema no ataca de lleno todo los problemas de movilidad que tiene Tlalpan, ¿no? El metro, los carros y las vías ciclistas, ¿no?
Ahí está. Bueno, Cecilia Vadillo de Morena.
No, a ver, creo que de entrada es muy fácil criticar desde, pues, ¿quién sos? A ver, yo en Guanajuato, ¿qué tienen? O sea, aquí tenemos 300 kilómetros de ciclovías.
Pero la pregunta no es tenemos, que tienen, es que
no,
necesitan.
De verdad, es que, a ver, hablemos de la movilidad en Guanajuato, necesitan. En Chihuahua, en los estados
Perdón,
que gobierna
Jalisco
el
es un ejemplo.
Bueno, pero en los estados pero que la gobierna el PRI,
en la sierra vamos
los
a poner
no hay clara, supuesto, o sea, ¿cuál no ciclovía hay en Guanajuato? O sea, de verdad, venir a criticar un sistema que es súper innovador.
Oye, el tema de la porque vivimos en esta ciudad.
No, pero es que de verdad, o sea, ¿con qué cara?
Nuevamente quieren censurar y no quieren que cuestionemos.
No han hecho ni una sola de estas iniciativas en
cara.
Los estados que han gobernado más de 100 años, Tania.
Aquí,
vete a parar a Hidalgo, que ustedes gobernaron
en
más de 100 años.
De México,
las carreteras, deja tu metro, deja tu...
Morena
de las carreteras de Hidalgo, la movilidad
el cinismo
de
Morena. No
tiene llevan más de 100
decir,
años gobernando.
Ceci, fácil.
Podemos
el
tener
PRI
errores acá.
Gracias al PRI hay 11 líneas del metro. ¿Qué ha hecho Morena?
¿Qué ha hecho los estados que gobiernan? ¿Qué ha hecho los estados que gobiernan 120 años
con Morena? Irresponsable.
No, de verdad.
No
vete
quiere
al
que
Estado
hablemos
de México.
De movilidad.
De verdad.
Y aparte,
Tania,
nos dicen que con qué calidad criticamos que
ver,
haya
hablar.
Una movilidad.
A ver, Tania, nosotros te dejamos hablar.
Pero
no,
estás interrumpiendo. Estás diciendo mentiras.
No,
a ver, un minuto, por favor,
ver,
Cecilia Vadillo.
No, es lo
para
que ya
que
digo,
puedas
a ver,
concluir.
O sea, hablemos
ya te tomó la medida,
de los gobiernos, de los gobiernos donde ellos están. El Estado de México en temas de movilidad,
no,
bueno, es un
ciudad.
Caos. Y el PRI lo gobernó más de 100 años y, bueno,
no más
un
de 100
completo
años, no, el
caos.
PRI no tiene 100 años, para empezar.
Bueno,
entonces,
muchísimas años los ha gobernado.
Mentiras
70
de Morena.
Años, 70.
Mentiras
no,
de Morena,
bueno, Tania,
una más.
Lo gobernaron muchísimos años y tienen un caos en temas de transporte. Entonces, ok, por supuesto que no hay presupuesto que alcance, eso lo concedo, por su, pero estamos invirtiendo muchísimo en el metro. Y se tiene que invertir, claro que dos más, pero eso es un presupuesto que votaron todos los partidos, es un presupuesto innovador e histórico.
Ajá.
Para remodelar el metro.
A
y
ver.
Además, hablando de nada más término, lo que hizo Andrés Manuel no solo fue el segundo piso, también fue el Metrobús, un sistema de transporte que mueve a muchísima gente en esta ciudad.
Pero hay que preguntar cuánto gastó en cuál, en uno y en el
a
otro.
Ver, pero
y
a ver,
los presupuestos.
Es turno de la diputada por el PRI, Tania Larios, si y yo le hago una pregunta también a los representantes de Movimiento Ciudadano y del PAN. Ahí están los señalamientos. En efecto, el metro tiene que funcionar mucho mejor, sin duda alguna. ¿Qué hace y qué va a hacer la oposición para colaborar de acuerdo a su papel como representantes populares o como gobernantes en algunas alcaldías, para mejorar todas estas observaciones que puntualmente están haciendo la movilidad en la capital? Tania,
mira,
por
Juan,
parte del
el
PRI.
Tema es maravilloso. Nosotros en el presupuesto inscribimos reservas para que estos presupuestos fueran mayores. Todas las reservas que metimos la oposición, Morena las votó en contra, desgraciadamente no escuchan. Queremos abonar de fondo en un tema que es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Vamos a definir en el futuro la ciudad de los próximos 10, 15, 20 años. Y al día de hoy, porque mencionaron que teníamos que nombrar al Instituto
de planeación para poder abrir el debate de esto de fondo. No hay un plan de gobierno actual, Juan, en ninguna alcaldía de la Ciudad de México ni de la jefatura de gobierno. Hay un plan provisional. Y entonces, si estamos gobernando sin un plan, sin un eje, sin estrategias, sin objetivos concretos, pues segundos. Entonces no nos extraña que esta ciudad sea un desorden, sea un caos, y que donde queramos movernos, transitarnos o tener servicios públicos de calidad, no los contemos. Que tengamos problemas como la gentrificación, pues es justamente porque no han abierto el tema de fondo, donde ya van más de 2 años de retraso de sacar un plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, un plan de desarrollo como no debería de ser. Y al final de este tema de la Ciudad de México, Morena, a todas las observaciones que ha hecho la oposición, ha hecho caso omiso. Pero aquí seguiremos, Juan, exigiéndoles, porque aunque quieren que hablemos de otros estados, vivimos en la Ciudad de México y aquí exigimos resultados.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano. A ver,
afortunadamente, para Movimiento Ciudadano, la agenda de movilidad es un espacio donde creo que no solamente la entendemos bien, sino que hemos demostrado buenos resultados. Primero, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se pasó en el sexenio pasado, que fue la única ley general que logramos aterrizar, salió del Senado, de una comisión presidida por Patricia Mercado, a la Cámara de Diputados, a una comisión presidida por Salomón Chertorivsky, y dio un gran resultado. No la hemos logrado armonizar en todos los estados. Primera enorme deuda que tiene la ciudad, que nosotros además ya propusimos una armonización. Estamos haciendo foros cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. O sea, para nosotros la movilidad es un tema constante. Y lo que necesitamos hoy por hoy, primero, es armonizar la ley local, porque tiene un montón de ausencias y faltas que podríamos empezar a subsanar desde tener un marco mucho más actualizado. Vamos a empezar ahí. Segundo, Jalisco es un enorme ejemplo de movilidad en este país. Y no solo de movilidad, sino de un tema de conexión entre las zonas metropolitanas. Hay un programa de conexión, digamos, la zona metropolitana del área de Guadalajara tiene desde hace muchísimos años un programa ejemplar que yo creo que ya tendríamos que empezar a trabajar aquí en lo local. Es una de las promesas con las que llegó nuestra actual jefa de gobierno, que era justamente empezar a ver cómo se vinculaba con toda la metrópolis. Y es bien importante que eso no quede nada más en palabrería y que sí tengamos una serie de reglamentos para poderlos ejecutar. Porque la movilidad de la ciudad se hace muy compleja, no solamente porque tenemos malas banquetas, y por cierto, las peatonas principales son las mujeres. Porque tenemos malas banquetas, sino porque tenemos un montón de personas. Somos 9 millones de habitantes durante el día, los que dormimos aquí, pero 17 millones de habitantes los que utilizamos el transporte público para entrar y salir de la ciudad todos los días.
Pues ahí está. Movimiento Ciudadano. Seguiremos hablando de este y otros temas que ha impulsado Movimiento Ciudadano la próxima semana, porque se nos está acabando el tiempo. Pero para cerrar, Astrid Espinosa del PAN, ¿qué hace el PAN para mejorar la movilidad y para todo lo que puntualizaste y señalaste, mejorarlo? Desde su postura, desde su papel de oposición en el gobierno central, como
proponer incrementar la tarifa del metro.
Gobierno en algunas alcaldías y como legisladores.
No, a ver, como oposición, lo que propuso, por ejemplo, nuestro candidato Santiago Taguada era por ejemplo, darle transporte gratuito a los estudiantes para que pudieran usar el metro, ¿no? También tenemos
Y no, que no querías que te interrumpieran.
Han estado haciendo un gran trabajo también nuestros diputados, nuestro diputado Federico Chávez, para armonizar la ley de movilidad, ¿no? O sea, sí estamos enfocados en que, aunque no estemos logrando armonizar, porque esto no es solo de la oposición, sino que la 4T no quiere que se logre esta armonización, el PAN hace visible los problemas y da soluciones y los diputados se acercan con puntos de acuerdo y hacemos visible las fallas, ¿no? Por ejemplo, si no funciona el sistema del metro, lo hacemos visible y hacemos que nuestros diputados hablen de ello. Y nada más para mencionar, en Guanajuato sí hay 150 kilómetros de ciclovía que se utiliza en dos diferentes... municipios.
Y es como de la mitad. Sí, bueno, en un momento habían dicho que eran 300,000 y salió y se volvió viral. Pero no, números,
es que necesita la ciudad.
Sí, que necesita la ciudad de diferentes demografías.
Así es, bueno. Morena, muy básico, déjalo.
No, a ver, yo creo que esta ciudad la hemos gobernado 30 años y la movilidad en esta ciudad es
terrible.
Tenemos el
terrible.
Tenemos el metro, tenemos la
ciclovía,
tenemos el sistema de metro más grande del país.
Y se cae a pedazos. ¿Qué han hecho en donde
han gobernado? Así es,
muy bien. Cecilia Vadillo, Astrid Espinosa, Tania Larios y Sofía Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mercado. Nos escuchamos en una semana. Le informo que la presidenta Sheinbaum conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, dio seguimiento al encuentro de Kananaskis durante el G7, recordará usted, aquí se lo informé, dialogaron sobre los trabajos para fortalecer la relación bilateral. Expresó la presidenta de México la solidaridad de nuestro país ante los incendios forestales que afectan al pueblo canadiense. El primer ministro agradeció la valiente labor de más de 200 combatientes mexicanos que apoyan en estos momentos. La colaboración muestra la generosidad y el compromiso que distingue al pueblo de México, señaló el primer ministro de Canadá, el ministro Mark Carney. Le agradezco que nos haya acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.